Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio.
Ella es Diana.
Él es Luismi.
Y nosotros somos asesores gastronómicos.
Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
y con una cocina estratégicamente deliciosa.
Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
¡Empezamos!
La última y nos vamos.
Bienvenidos al quinto episodio del podcast La Última y Nos Vamos, el podcast de Diana y Luismi. Hoy hablaremos sobre las fugas de dinero que están escondidas y que no están tan escondidas dentro de tu negocio. Pero antes de este episodio, tengo que decirle que está patrocinado por
el evento 3 días de emprendedor a empresario gastronómico. Un evento en donde te explicaremos con lujo de detalle cómo construir una empresa gastronómica sólida, rentable y con una cocina estratégicamente deliciosa a través de 3 en vivos que haremos en Instagram los días 18, 19 y 20 de agosto, cargados de contenido puro y duro para que te permita poner en orden cada aspecto de tu negocio.
Porque sabemos que tienes todo lo que necesitas para convertirte en ese empresario capaz de construir su negocio gastronómico. Así que no lo pienses más y si quieres vivir 100% de tu negocio y comenzar a ganar mucho más dinero, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Solamente tienes que ir a nuestro perfil de Instagram, @somosdianayluismi, y en el link que tienes en nuestra biografía te inscribes. Es totalmente gratuito y solamente te ocupa 5 minutos. Así que no esperes más y construye un negocio gastronómico sólido, rentable y con una cocina estratégicamente deliciosa. Ahora sí, pasamos al episodio.
Hoy vamos a hablar de un tema polémico, un tema complicado, interesante, que a veces algunas personas se sienten como afligidas, heridas y todo lo demás, y son las famosas fugas de dinero dentro de tu negocio.
Sí, hoy vamos a tocar un tema y vamos a darle respuesta a esa pregunta que quizás a veces te haces, y es ¿por qué los negocios que están siempre más full, que tienen más gente, son los negocios que de la noche a la mañana un día los ves y resulta que cerraron sus puertas, quebraron su negocio y la gente siempre se hace la típica pregunta, pero cómo es posible que si el negocio estaba tan lleno de gente, ahora haya quebrado?
Exactamente, y eso es por eso mismo, porque está muy lleno de personas. Uh-huh. Mientras más flujo de personas tengas, en teoría vas a tener una mayor cantidad de ventas y no vas a ver las fugas. Uh-huh. Pero detrás de todo esto, las fugas van a ir aumentando su tamaño.
Exactamente. Así que bueno, hoy te traemos un episodio en donde vamos a contarte a mayor profundidad cuáles son las fugas a nivel de estructura de costos, cuáles son las fugas a nivel de inventario, a nivel de inversión y sobre todo, cuál es ese famoso parche que la gente le suele colocar a las fugas que, bueno, la verdad, al final del día no es un parche, sino más bien es un agrandador de fugas.
Sí, es un cuchillo. Sí. Que se encarga de abrir directamente las fugas.
Así que bueno, de eso va a tratar este episodio. Entonces bueno, ahora
continuamos.
Sí, vamos a entrar en materia. Las fugas de dinero a nivel de estructuras de costos.
Sí, primero que todo son los costos. Uh-huh. Los costos es donde se consiguen las segundas fugas más importantes.
Sí.
Porque las primeras las vamos a ver ahorita más adelante. Estas, ¿dónde las consigues? ¿Dónde las consigues? Las consigues a la hora de fijar los precios.
Uh-huh.
La mayoría de las personas cometen algunos de los errores más garrafales a la hora de fijar los precios, que son colocarlos por comparación, multiplicar el famoso multiplicar por 3 o multiplicar por 2.65.
Sí.
o 65% y todas esas locuras que se inventan por allí.
Sí, pues así no. Como también fijar los precios por porcentaje.
Exactamente.
Que no sé de verdad a qué persona se le habrá ocurrido en la vida decir que los precios se fijan por porcentaje. Y aquí hago el ejemplo, okay, para que lo tengas muy claro por si acaso tú eres una de estas personas. Y es básicamente la gente que te dice que el precio de venta está constituido por 20% costo de reposición, 10% gasto fijo, 15% sí. Marketing, etcétera, etcétera. No.
Sí, si lo haces así, obviamente vas a tener una fuga del tamaño de, imagínate, no sé. Mejor no comento, es el tamaño. Pero vas a tener unas fugas increíblemente grandes porque los gastos fijos, los costos de reposición nunca pueden ser fijos por porcentajes.
Uh-huh.
¿Ok? Porque ¿de dónde salen esos porcentajes?
Exacto. ¿Cuál es el valor numérico que los respalda?
¿Sabes? Por lo menos, si te pones a ver el IVA, uh-huh. el impuesto al valor agregado, siempre va pechado a un monto.
Sí. A un, o sea, valor,
a un valor numérico
específico.
A un, exactamente. Y en base a ese valor numérico se aplica este porcentaje. Uh-huh. Tú, ¿en base a qué valor numérico aplicas ese porcentaje?
Exactamente. Obviamente esto va a hacer que a nivel de costos, okay, tú no puedas, digamos, entender cuál es el número real que respalda tu costo de reposición o tu costo de producción, cuál es el número real que está detrás de tus gastos fijos, o sea, cómo lo estás calculando.
Sí, no, además que va a ser totalmente, o sea, cada fin de mes va a ser distinto, uh-huh. porque puede ser que como en la restauración, como en cualquier otro sector del comercio, puede ser que este mes vendiste $600,000 uh-huh. y el mes que viene vendiste $50,000. O sea, si tomas como que esos valores numéricos para tomar el porcentaje de por uh-huh. lo menos los gastos fijos, uh-huh. o sea, un mes pagas las cosas y el mes siguiente no.
Exactamente. O sea, sí, al final del día esto obviamente te va a crear mucha incertidumbre e inseguridad dentro de tu estructura. Asimismo, como todas aquellas personas que multiplican por 3 o fijan precios por comparación. Lo hemos dicho muchas veces, fijar precios por comparación es una práctica común, porque ¿qué sucede? La gente dice, bueno, vamos a pensar que tienen una pizzería. Entonces, estudié tal y tal negocio que son mi competencia. Y estas personas venden la pizza en $20. Sí. Por consiguiente, yo la tengo que vender en 18,50.
No, y dicen, no, me voy a fijar en estos negocios porque están full siempre, porque venden bastante. Uh-huh. Y al final,
no se sabe si por dentro tienen fugas. Porque capaz no estos negocios fijan precios por porcentaje.
Exactamente, entonces imagínate, te colocas los precios comparándote con ellos. Uh-huh. Pero llega al final de año y ves que el negocio quiebra. O sea, ¿cuál es tu respuesta? O sea, ¿cómo va a ser tu reacción cuando dices, ok, yo pensé que iba muy bien, pero de repente cerraron?
Sí, lo que sucede, claro, es que las personas cuando piensan que el negocio quiebra, automáticamente se van, es que la comida era mala, es que gastaban mucho dinero en X o Y, Z, pero nunca se hacen la pregunta, ¿cómo estaban a nivel interno estos negocios? ¿Cómo era su estructura? O sea, cuando ustedes van a fijarse en un negocio, incluso para tenerlo como referencia, como competencia, ustedes no pueden escoger a cualquier persona, porque nosotros hemos visto negocios, ¿ok?, que facturan un montón de dinero mensual porque tienen unas ventas de 1,000 productos mensuales, son aproximadamente, bueno, esto fue un caso en Venezuela, casi $2,000 de facturación mensual, que en Venezuela es un montón de dinero. Y cuando las personas nos comentaban cuál era el problema, porque a simple vista pareciera que no hubiese ningún tipo de problema, y les preguntábamos, ok, ¿cuál es el problema? Es que los números nos dan en rojo. Nos dan en rojo con esta facturación y no sabemos por qué. Y la razón era que la persona que estaba detrás del negocio le inyectaba capital
todos los meses para poder mantenerlo.
Exactamente.
Por una cuestión de,
pues bueno, no sé, de ego, de posibilidades, ego, de fachada, no querer decir que el negocio realmente está mal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Esta persona realmente tiene un negocio rentable? No. En el caso de ese negocio, puntualmente, era un negocio que está en la quiebra. Pero cuando tú tienes atrás un capital que te permite mensualmente inyectarle X cantidad de dinero...
Sí, pero al final es un disfraz. Uh-huh. O sea, al final es un disfraz que en algún momento se va a romper ese disfraz.
Exactamente.
Porque nunca, o sea, si eres un ser consciente, si eres un ser inconsciente y un, no sé, un poco ignorante, puede ser que lo mantengas así por el resto de tu vida, pero al final no estás manteniendo nada. Estás manteniendo como a alguien, no sé, enchufado a una máquina.
Sí, exacto. O sea, al final del día no era un negocio que generaba rentabilidad, más bien era un negocio que generaba pérdida y que en algún momento, pues esta burbuja iba a explotar. Entonces, lo que te queremos decir con este ejemplo es que cuando tú veas un negocio para compararte y para fijarlo como tu competencia, tienes que también saber un poco qué hay detrás de esa competencia.
Investiga, uh-huh. averigua, ¿sabes? Forma parte de su clientela, ¿no? Y averigua cómo trabajan, cómo funcionan, si la calidad siempre es la misma, cómo es la calidad, ¿sabes? Porque las fotos, obviamente, las fotos se programan.
Sí.
Las fotos siempre van a ser bellas, uh-huh. ¿sabes? Cuando es un negocio de esta índole, ¿no? De este estilo. Pero la calidad, el sabor, ¿sabes? Todo eso lo tienes, o sea, realmente se parece a la foto. Uh-huh. Realmente tienes que meterte, empaparte del negocio. Realmente hacer un estudio del mercado, o sea, seleccionar, los negocios que tú quieras y hacerlos, pues.
Sí. Time. Tienes que tratar de verlos muy bien porque justamente puedes caer en comparación con un negocio que a lo mejor por fuera es una fachada, pero por dentro está completamente destruida. Y tú estás fijando tus precios a razón de los precios de un negocio que tiene una estructura interna llena de fugas.
Que le da negativo.
Entonces, obviamente no puedes pretender que tus precios te beneficien. Otro ejemplo que a nosotros nos gusta mucho colocar es que hay negocios que aunque se dedican a lo mismo, los niveles de producción son tan diferentes que hacen que sus costos de producción sean completamente distintos. Entonces, a unos les permita poner el precio del producto más elevado y a otros les permita poner el precio del producto más económico. Uh-huh. Es el caso de una pizzería que, o sea, tuvimos una reunión con ellos, ellos están en Colombia y la masa de la pizza ellos las compran a un distribuidor. Entonces, obviamente, el factor desecho de su masa es completamente distinto al factor desecho de una persona que tiene una pizzería en donde la masa es de producción propia.
Sí, y al final es menos tiempo que inviertes en hacer, no necesitas un personal especializado 100% en pizzas o en panetería. Al final, desconoces muchos puntos del negocio que te estás comparando. O sea, al final, estudia el mercado, estudia el negocio, empápate, pero nunca fijes tus costos, nunca trabajes tus recetas, nunca trabajes ningún proceso interno como tal en base a otro negocio.
Sí. Y luego tenemos los famosos multiplica por 3, por 0,65 o por el número que ustedes quieran. La verdad, esto nació hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando mi mamá iba a los cursos de Pasaje SIN, que eran cursos de pastelería. Para las personas que están en Caracas saben perfectamente cuáles son. Desde hace más de 20 años esto existe. Estas personas, lamentablemente, esto lo usan mucho la gente de pastelería y la gente que lo dice y lo divulga como que si esto fuese la verdad y fue sí, exactamente, fuese ley. Lamentablemente son personas que no tienen ni idea de cómo se hace una estructura de costos para productos gastronómicos.
O simplemente se quedaron ahí y punto, ya, ese fue como su límite. Se llegaron ahí,
sí,
aprendieron eso y basta.
Sí,
o sea, no fueron más allá.
Quizás, a ver, yo aquí pensando, ¿no? Quizás en un país en donde pues no hay inflación, en un país de economía estable como Europa o Estados Unidos, medio te pudiese funcionar, pero la lógica real, o sea, si ustedes multiplican por 3, la lógica de esta cosa es supuestamente 1 para el costo de producción, 2 para el costo,
para el gasto fijo
y 3 para la ganancia. Sí.
Pero no tiene nada que ver.
No tiene ningún
sentido. O sea, no tiene nada que ver. Y si lo hacen también en otros países, porque en Venezuela hay muchas posibilidades de los impuestos quizás no pagarlo completamente y todas esas cosas que todo el mundo conoce de Venezuela por cómo es.
Sí.
Pero si tú cometes esas cositas que haces allá en Venezuela afuera,
nunca olvídalo. O sea, vas a tener un negocio rentable.
Vas a tener que multiplicar por 1 millón para que puedas salir, para puedas pagar la fianza, ¿no?
De todo eso. ¿Sabes? A ver, el tema de multiplicar por lo que ustedes quieran no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque volvemos otra vez a el error anterior. ¿De dónde sacan el valor numérico real del costo de producción? ¿De dónde sacan el valor numérico real del costo de reposición? ¿Cuál es realmente su número de gasto fijo? O sea, ¿sobre qué número se están basando? Es que sencillamente, a ver, yo entiendo que puedas odiar las matemáticas, pero si tú no conoces los números de tu negocio, nunca, pero nunca vas a poder tener un negocio rentable. Por lo menos a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Goico en España, que es un negocio que empezó desde cero, gente venezolana, y que al día de hoy, pues bueno, es uno de los negocios de hamburguesas con mayor cantidad de franquicias, y no es McDonald's y no es Burger King, por lo menos en España. Ahora, esta gente es mentira que en algún momento, es mentira que ellos nunca hicieron una asesoría de costos, es mentira que ellos surgieron multiplicando por 3, eso la verdad es completamente mentira, porque si no, no hubiesen tenido la estructura que tienen hoy.
No, es mentira, es totalmente mentira, pues además, o sea, conocemos dos personas que están dentro de este rollo y obviamente no es así.
Sí.
O sea, todo, a ver, cuando tienes un negocio y un negocio de gastronomía, cada paso tiene que ser calculado. O sea, tú no puedes ir saltando entre ¿cómo se llama el juego? El avioncito. O sea, entre número en número, abriendo los pies, eso tú no puedes. O sea, cada paso tiene que ser calculado. Cada movimiento tiene que ser estudiado. Cada plato tiene que ser estudiado. Cada colocación de precio debes analizarlo, estudiarlo. O sea, los precios no se colocan, los precios en el mercado no se colocan porque, ah, mira, lo multiplico por 3 y esto me le quiero ganar 20.000% y punto. No. O sea, no. O sea, todo tiene que ser estudiado. Tienes que sacar tu equilibrio de mercado, tu equilibrio de precios y todo, hacer todos tus estudios. Y obviamente son cosas que no todo el mundo está en la capacidad de hacerlo. ¿Okay? Y por eso existen asesorías y todo lo demás.
Exactamente, porque honestamente, digamos, las grandes industrias, o sea, los grandes comercios gastronómicos que lo han logrado y lo han hecho y son exitosos, y las grandes cadenas se basan en algo muy
Números.
sencillo: números.
En números. Más
Números,
nada.
solamente en eso.
Todo es un número. ¿Cuánto? Pero vas a hacer una estrategia de marketing en número. Vas a hacer un nuevo producto en número. Vas a abrir en un nuevo país en número. O sea, todo es número. O sea, los números son la base de todo.
De todo. Y son los únicos que nunca, pero nunca te van a mentir.
Sí, exactamente. Estudien las grandes cadenas. O sea, estudien a McDonald's. Yo sé que muchos de ustedes, ah, no, es que yo no soy comida rápida, ¿qué tal? Pero no lo vean como la comida rápida. O sea, tienen que ver un poquito más allá. Véanlo como un negocio, ¿sabes? McDonald's no solamente vende comida, ¿sabes? Es un negocio, es una empresa multinacional
Y multimillonaria.
extremadamente grande. O sea, no lo vean de que, no, es que mi hamburguesa es de mejor calidad. Sí, tu hamburguesa es de mejor calidad, pero ¿cuánto vendes al mes? O sea,
Exactamente.
al final eso es lo que tienes que ver. O sea, analiza qué hicieron ellos para estar a donde están. Obviamente, no es que vas a hacer lo mismo y vas a llegar ya a McDonald's, o sí, nadie lo sabe, mira Goico. O sea, Goico la compró una transnacional gigante y ahora lo quieren expandir para Francia, Portugal, Italia, lo quieren expandir por toda Europa. ¿Y
Sí.
empezó qué? Con un local en Madrid.
Con un local súper pequeño. O
O
sea, si
sea,
ustedes quieren tomar como
50
referencia
mil euros invirtieron.
un negocio muy bien administrado, un negocio que de verdad ha sabido leer e interpretar cada uno de sus números, Goico, creo que sin duda alguna, fuera de las grandes cadenas, ¿no? Sin duda alguna, Goico es un negocio de admirar
Sí, o
y es un
sea,
negocio que ustedes deberían estudiar para entender cómo gestionar su
porque
negocio.
sí se puede hacer, sí se puede lograr, simplemente que hay que hacerlo bien. O sea, hay que prepararse para dar cada paso que tengas que hacer dentro de tu empresa.
Exactamente. Y justamente hablando ya de, digamos, ya tocando el fondo acerca de los números, llegamos a una parte que muy, muy poca gente atiende y que muchas personas en realidad dan por descontado
Sí,
de
por
que
sentado.
sí, digamos, existe, está,
Sí.
pero no hay un control real.
Y es el número uno, es el número uno en
Sí,
fugas.
es el número uno, es en donde están absolutamente todas y cada una de las fugas de liquidez de tu negocio y se llama inventario. Es algo que mucha gente dice, no, sí, yo tengo mi stock. A la gente le gusta hablar mucho de que tiene un stock, de que tiene un inventario,
Díganlo en español.
pero
El inventario.
la verdad es que nadie controla el inventario. Nadie tiene ni la menor idea de cuánto dinero tiene invertido en productos que tienen fecha de
No, y,
vencimiento.
sí, y, a, to, y a ver, uno de los motivos de que el inventario es el punto del mayor de fugas dentro de un negocio gastronómico es porque el inventario lo compro, sobre todo cuando estás empezando, que tú tienes que comprar, ¿no? Tú tienes que ir a comprar al mercado con el proveedor, la broma. Al ser humano le encanta comprar porque se siente poderoso. O sea, cuando tú tienes el poder adquisitivo de comprar algo, te sientes poderoso, pero si no sabes diferenciar que estás comprando para tu negocio, no para ti, no para tu consumo personal, no para tu diversión personal, sino porque son cosas específicas que tienes que comprar y te vuelves loquito y empiezas a comprar lo que, ah, no, mira, que está barato y dame dos. Es que, no sé,
Hay una
mira, hay una
oferta de
oferta
X o Y.
de este producto, me lo voy a comprar y después veo qué saco con ese producto. Ahí están todas las fugas de los negocios gastronómicos. Todas las fugas de los negocios gastronómicos están allí. Y
Sí.
esto va ligado a la estandarización estratégica, a un menú mal planificado y un montón de cosas.
Sí. Básicamente, ¿qué sucede con el tema del inventario? El tema del inventario, ¿por qué es donde se genera mayor cantidad de fugas? Porque básicamente es en donde se concentran los costos de producción junto con los costos de reposición y al mismo tiempo va muy, muy, muy de la mano con la columna vertebral de toda estructura gastronómica, que es la estandarización. Cuando tú no tienes una estandarización estratégica y tienes una estandarización hecha a el ojo por ciento, ¿okay? Obviamente tus gramajes, tus medidas son, no son rentables, ¿okay? O en muy pocos casos suelen ser medidas rentables. ¿Por qué? Porque ya van muy ligadas a lo que a las personas les gusta. Esto ya lo hemos comentado anteriormente, muchos negocios, sobre todo los negocios de pizza, que aman poner 400 gramos de queso. 400 gramos de queso, si tú tienes un negocio de pizza, no es un número rentable.
400 gramos de queso sacas alrededor, con una estandarización estratégica. Les doy este dato aquí gratis. Sí. Este es un dato que les doy gratis. Para los demás tienen que pagar. Con 400 gramos de queso mozzarella por una pizza, en teoría deberían salir 3 pizzas y media, casi 4.
Sí. Entonces tú ya lo estás gastando en una sola pizza, pero en realidad tu cliente no está pagando por 400 gramos que equivalen a 3, 4 pizzas. Tu cliente está pagando por una sola pizza, porque para ti es demasiado costoso colocar una pizza en el precio que realmente da cuando le colocas 400 gramos de queso. Aparte que tu cliente tampoco se quiere comer 400 gramos de queso.
Sí, porque al final son 400 gramos, espeso igual. Sí, o sea, aunque se derrita, espeso. La persona cuando se coma la pizza va a quedar full y ya sabe, cuando te compre a ti, te va a comprar una pizza y se la van a comer entre 5 personas.
Porque es demasiado grande, porque es pesada, alcanza, rinde. Este negocio es súper bueno porque es súper barato, la comida rinde un montón, pero tú en realidad no estás sirviendo a un negocio de ese estilo. Porque ojo, hay negocios que tienen este estilo,
pero el precio va equiparado a eso. Obviamente. O sea, y si tu precio va equiparado a los 400 gramos de queso, está perfecto. Uh-huh. O sea, está perfecto que lo hagas así. No hay ningún problema con eso. Pero si no lo está, ahí está el problema.
Exactamente.
De igual forma, a ver, todo el mundo, nosotros estamos aquí en Italia, que comemos la pizza de aquí. Uh-huh. Aquí las pizzas llevan 70 gramos de queso.
Sí, y es demasiado.
Casi, y 60 ml de salsa.
Exacto.
O sea, y todo el mundo del otro lado se muere por, no, es que en Italia para comer la pizza, al final lo que te vas a comer es eso.
Sí.
¿Sabes? Entonces, si aquí lo hacen de esa forma, ¿por qué tú tienes que agregarle 400 gramos?
Sí, obviamente, ¿sabes? Luego comienzan, ¿no?, los americanismos. O sea, sí, en realidad obviamente la pizza que se conoce es la pizza americana y todo este estilo. Pero ustedes no se tienen que fijar en la pizza que hace el negocio al lado. Ustedes se tienen que fijar en las pizzas de las grandes cadenas. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa con las grandes cadenas? Como Pizza Hut, como Domino's Pizza. No estamos hablando de calidad, estamos hablando de estandarización estratégica. Detrás de estas grandes cadenas, de esa tienda que ustedes ven, que les gusta o no les gusta el producto, hay un montón de gente especializada creando el producto perfecto. Esta gente no solamente contrata personas que hagan la pizza, repartidores, sino que contratan un personal de marketing especializado, contratan ingenieros industriales para optimizar los procesos y para decirles a las personas que se encargan luego de hacer las estructuras de costos cuántos son los gramajes realmente necesarios que hacen que el producto sea bueno, que tenga una calidad óptima, que el cliente le guste y que sobre todo les ahorre tiempo. Uh-huh. Porque si hay algo en este negocio que ustedes no pueden perder, es el tiempo. Entonces, volviendo otra vez al tema del inventario. El inventario básicamente es donde vas a encontrar tus grandes fugas de liquidez. Todo lo que te falta a final de mes muy probablemente
esté
dentro del inventario. Y aquí te hago la pregunta. Al día de hoy, ¿realmente tú sabes el valor en dinero que tienes en tu stock?
O inventario.
Yo creo que muy, muy poca gente conoce esta respuesta. Porque, de hecho, de todas las personas que hemos asesorado, siempre que hacemos esta pregunta,
nadie
la respuesta
tiene.
Es
muy
no
muy pocas personas lo tienen.
Muy pocas verdad. Personas lo
con
saben.
Con honestidad, muy pocas personas han llevan como un control inventario real.
Sí.
¿Okay? No contar lo que tienes, porque eso cualquiera lo puede hacer. O sea, no es que, mira, si tengo esto, esto y esto, pero el valor como tal de eso que tienes allí, el saber qué comprar y qué cantidad comprar y cuándo comprarlo, eso no lo tienes nada más sabiendo qué tienes en el negocio, o sea, dentro del el almacén.
Y luego a este control de inventario se suman dos factores que no importa si estás en un local físico o estás desde casa, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el caso de las personas que están desde casa, esto sucede muchísimo y lo decimos por experiencia propia, porque a nosotros nos pasaba un montón a nuestros inicios, cuando aún estábamos desde casa, es ¿Qué pasa que el inventario, tu familia o incluso tú mismo
lo consumes
para tu beneficio personal?
Te vuelves loco y te lo comes.
Sí, porque al final del día, bueno, mira, me sobró esta masita, me sobró este quesito, sí. Mira estos pollitos, y cuando vienes a ver, chao, el inventario no existe.
Exactamente.
Entonces, no, al final, después lo repongo.
Sí, entonces que... al final es que no lo repones. Uh-huh. Y si lo repones, no repones con tu dinero, sino con el mismo dinero del negocio.
Exacto.
Entonces, básicamente, el negocio está pagando doble cosas.
Exacto. Es una pérdida, básicamente, que estás teniendo. Es una fuga que, si te ves, es una fuga invisible. Porque, sí. Porque mucha gente piensa, no, bueno,
pero me lo como yo,
no, entonces ahorro yo en, sí, el dinero del mercado.
Pero al final no es así.
Exacto.
Al final no es así.
Porque son dos cuentas completamente distintas. Uh-huh. Y luego tenemos la otra parte, cuando ya estamos en los negocios, ¿no? Que es la creatividad.
Sí.
La creatividad del personal de cocina.
Sí, sí, sí. Sí, mira, eso, ahorita tenemos un caso de, sí, eso, que, a ver, el jefe de cocina se lanzaba de artista.
Sí.
Vamos a hablarlo así, claro y raspado. Se lanzaba de artista y compraba cosas, compraba esto y compraba aquello, porque quería siempre estar inventando platos nuevos. Uh-huh. Primero, tú no necesitas estar inventando platos nuevos, uh-huh, a cada rato para tener un negocio exitoso, ni para que... No, no, es que la gente no se aburre. O sea, la gente no se aburre... Imagínate McDonald's.
Exacto.
O sea, la gente no se ha aburrido en no sé cuántos años.
En más de 50 años
de la misma cheeseburger. Y tiene exactamente lo mismo.
Sí, que de hecho la replican, o sea, luego en muchos otros negocios.
En muchos otros negocios, sí. Entonces, al final, no, o sea, si tú cambias constantemente, la persona nunca se fideliza contigo. Uh-huh. Porque nunca va a conseguir ese sabor que tú dices, ay, mira, sí, este sabor me recuerda. Porque, a ver, lo compro una vez, mira, sí. Vas la segunda vez, ay, quiero esto. No, ya no está. ¿Por qué? Porque el chef se volvió loco y quiso hacer otra cosa nueva.
Sí.
Que ya no gusta tanto, por decir algo. Uh-huh. Porque no todas las ideas siempre son buenas.
Sí.
O sea, no todo siempre tiene que ser estudiado también, probado. Y hay algo que no todos son así. He conocido muchos chefs que no son así, pero... Bueno, no, muchos no, pocos chefs que no son así. Pero la mayoría son, ¿cómo son? Prueban algo hoy y mañana lo quieren sacar al menú. No.
Sí, eso es un error horrible.
O sea, tienes que probarlo, estudiarlo, sacar sus costos. ¿Es rentable? ¿No es rentable? Si es rentable, se saca, se prueba, se ve la receptividad del cliente y luego se evalúa si para la próxima estación se tiene ese producto nuevo.
Exacto.
O sea, no es así como que así ya hoy saco esto, sí, punto. No.
O sea,
tienen que sacarse la mentalidad de estos... Pero esto también es culpa de la televisión. De esos restaurancitos de que, ah, no, es que hoy voy al mercado y consigo este pescado y hoy hago pescado con no sé qué cosa y mañana voy al mercado y consigo un añelo y hago el añelo. O sea, no.
Es que en realidad no funciona así.
Sí.
Los grandes negocios, incluso los restaurantes de estrella Michelin, no funcionan de esta manera. Eso es lo que la industria de la televisión te ha hecho creer. Y mucha gente, obviamente, que nunca en su vida ha trabajado en un restaurante, pero quiere tener un negocio gastronómico porque seguramente le gusta el sector, tiene esta falsa noción de que en los negocios hay que estar inventando. O sea, tú no puedes estar inventando a cada rato. Primero, es desgastante. Segundo, la cantidad de producto que necesitas para cubrirte la demanda más los inventos y los ataques de creatividad del personal de cocina. Y tercero, y esto es algo muy, muy importante, ¿por qué no se puede estar inventando a cada rato? Porque si estás inventando a cada rato, nunca vas a lograr tener una propuesta gastronómica real. Nunca vas a lograr probar si tu propuesta gastronómica es eficiente.
Totalmente.
O sea, si a la gente realmente le gusta, quién es tu cliente real. Porque cuando estás cambiando tanto, ¿ok? La gente, ¿qué sucede? La gente hoy le gusta, mañana no le gusta, hoy tienes más ventas, mañana tienes menos ventas, porque sencillamente el público no se casa con una oferta gastronómica.
Además que no te enfocas en lo que es tu trabajo.
Exacto.
Punto. O sea, tu trabajo de gerenciar la cocina, gerenciar, uh-huh, el negocio y no estar creando cada rato.
Exacto. O sea, aparte que tu personal de cocina también tiene que tener muy en cuenta que su trabajo en sí mismo no es crear. Su trabajo es hacer lo mejor posible con los productos que tengan, y luego, si hay espacios, porque ojo, tener un espacio para la creatividad también es planificarlo,
sí,
dentro del año.
Y tener un personal de cocina, o
capacitado.
Sea, un chef capacitado para crear.
Total.
cosas. ¿Okay? Porque ahorita hay muchas personas que se le dan de autores y bla, 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 bla. Y al final lo que crean son mierdadas. O sea, de verdad. O sea, piensan que hacer, ah, no, mira, sí, voy a hacer esto, pero lo volteo así y ya lo creo. No,
weón. No, no. En realidad, la creación gastronómica, a ver, miren, y con mucha sinceridad se los decimos, en gastronomía todo está hecho. La innovación no viene de hacer algo nuevo que nadie haya hecho con una materia prima que no exista, sino la innovación viene de cómo utilizar estos mismos elementos que lo han utilizado ya millones de personas, hacerlo de una manera tan auténtica que represente los valores y la personalidad de tu marca.
Exactamente.
El resto ya está hecho. Entonces no es, es como siempre les digo, no es hacer una torta de chocolate, es que la mía es la mejor. ¿Por qué la tuya es la mejor? Si 1,000 personas, 2,000 personas en toda la ciudad la hacen, ¿qué tiene la tuya que no tenga la del otro? Al final del día las recetas son las mismas, la gente termina buscando las mismas recetas en los mismos lugares, ¿ok? Pero muy pocas personas van a los libros especializados.
Sí, porque esa es la cuestión también. O sea, aquí no estamos yendo al tema, pero no importa, está interesante. Esa es la cuestión también, que no voy a inventar algo y buscas en internet salsa de X y te lo que haces es copiártela.
Sí.
O sea, al final no creas tú con tu intelecto, ¿sabes? Porque al final no es hacer una receta, es utilizar las técnicas para crear algo.
Exactamente.
O sea, tú eres pastelera, busca las técnicas. ¿Qué técnicas existen dentro de la pastelería para hacer una torta realmente distinta?
Sí.
O sea, ¿qué técnicas existen dentro de la gastronomía para crear un plato distinto? O sea, no es buscar en internet, así voy a unir una salsa de tal chef con la otra del otro chef con esta carne y ya crea algo nuevo. Al final eres un copión.
Sí, al final no tienes, o sea, ningún tipo de originalidad, porque sencillamente estás replicando algo que ya se hizo anteriormente.
Exactamente.
O sea, la idea aquí, por eso hay que tenerle límite a la creatividad y dentro de tu planificación, dentro de tu plan de acción anual para tu negocio, tienes que tener espacios puntuales en donde haya un proceso de investigación previa, del estudio de los proveedores que están en tu locación, luego de cómo esos proveedores y cómo ese material te va a afectar a nivel de costos, a nivel de rentabilidad, si tienes ya materiales o no. En fin, es un estudio mucho más profundo de lo que la gente cree. No es que te levantaste un día y dijiste, hoy tengo la creatividad a 1,000 y creo el plato del millón de dólares, ¿ok? Va mucho más allá. Y por eso las fugas de inventario en este punto, ¿ok? Sobre todo en los negocios físicos, porque ya son los negocios físicos los que tienen personal, los que tienen gente, es muy peligroso, muy, muy peligroso. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que se bota solamente en pruebas, en vamos a crear tal cosa, vamos a crear tal cual otra. Porque de verdad, y se los digo con toda sinceridad, en el último restaurante en donde yo trabajé, hacíamos cambio de menú cada 6 meses. Y apenas tú tenías el nuevo menú, tú ya tenías que empezar a pensar en el otro menú de la siguiente temporada. Y hacer las pruebas a nosotros nos tomaba alrededor de 3 meses, hacer pruebas de 12 postres, ¿no? Y aparte de todo eso, el negocio tenía que invertir una cantidad importante de dinero en a ver si las pruebas resultaban o no. Porque muchas cosas sí, usábamos lo que ya teníamos, pero en muchas otras usábamos ingredientes nuevos que no se usaban en este menú. Por lo tanto, eran ingredientes que no tenían salida y por ende tú no los recuperabas. O sea, la inversión que hacías tú no la recuperabas al momento. O sea, tenías que esperar por lo menos 6-7 meses para recuperar esa inversión. Entonces, véanlo siempre desde este punto de rentabilidad, que la verdad es bastante, es mucho más complejo. O sea, pudiésemos hacer un episodio completo hablando de cómo se gestiona un inventario.
Ya prácticamente va en esto.
Que ya se fue todo esto. Pero bueno, luego el otro punto que tenemos, ¿ok? Para seguir avanzando, es la inversión.
La inversión, la mala inversión.
Exactamente.
De los propietarios, ¿ok? Uh-huh. Porque esto ya va directamente hacia ti. La mala inversión, ¿qué nos referimos a esto? O sea, ¿qué punto queremos llegar con esta mala inversión?
Uh-huh.
Todas esas cosas que compras porque te emocionaste un día dentro de una tienda de cocina.
Sí.
¿Sabes? Por lo menos, esto se ve mucho sobre todo en la pastelería. Uh-huh. Esto voy a atacar directamente a la pastelería porque es así. millones de moldes distintos, moldes de corazoncito, estrellita,
florecitas,
barquitos, animalitos. O sea, todo eso son malas inversiones. Porque al final, ¿de dónde sale ese dinero?
Sí.
O sea, aunque salga de tu bolsillo o aunque salga del dinero de la empresa, estás malgastando el dinero. Estás haciendo malas inversiones. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en más moldes para cambiar la forma de tu galleta, por decir algo, o para cambiar la forma de una torta, pero al final el producto es el mismo.
Sí, o los que hacen como tipo, por ejemplo, ¿sabes qué tal persona me pidió una torta de corazón?
Sí. Y compro un molde de corazón, pero no se lo cobro.
Exactamente. O sea, no, y que más nunca vuelves a hacer una torta de corazón.
Sí, sí, porque es algo muy puntual. Uh-huh. O sea, entonces, todo este tipo de cosas son malas inversiones. Si ustedes van a invertir algo en su negocio, tienen que ser, obviamente, pensados. Tienen que pensar qué necesita realmente su negocio.
Sí.
O sea, por lo
y basarse en las dos reglas de la inversión.
Sí, totalmente. Por lo menos, lo voy a poner un ejemplo con nosotros, uh-huh. con Saman. Nosotros al inicio queríamos comprar los vasos, los platos, la cubiertería, absolutamente todo. Pero dijimos, ya va. No, todavía no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Porque en la cantidad de eventos que teníamos para ese momento no era lo suficientemente grande para poder cubrir todo esto. Uh-huh. Y básicamente iba a perder toda mi liquidez únicamente por tener platos cubiertos y las copas. No, entonces obviamente hay que esperar. El negocio te habla, el negocio te dice cuánto necesita inyección de dinero para su crecimiento, porque la inversión que tienes que hacer para tu negocio siempre es en pro a su crecimiento.
Sí. Y esta es la regla de inversión controlada.
Exactamente. O sea, toda inversión va a depender del crecimiento de tu negocio. Uh-huh. O sea, literalmente es así. En este caso, volviendo al ejemplo, luego que pasó un año, ya comenzamos a tener aproximadamente 5, 6 eventos a la semana. Ya nuestros proveedores de vasos, cubiertos, no daban basto para toda la cantidad de eventos que teníamos. Ahí fue el momento donde el negocio te dijo, huevón, necesito cosas.
Sí.
O sea, invierte en mí. Y ahí fue cuando invertimos en copas,
platos, vasos, cubiertos, toda la
cubiertería y todas esas cosas. Para que ya fueran parte de nosotros.
Uh-huh.
¿Okay? Sí. Y poder continuar creciendo. De igual forma, una parte la trabajábamos con los proveedores externos y otra parte la trabajamos con nuestros productos, con nuestro material. Entonces, pero imagínense que yo hubiese hecho esa inversión al inicio.
Hubiésemos quebrado,
porque le hubiese quitado la liquidez que el negocio necesitaba para publicidad, para imagen,
para refrigeradores, para el espacio.
Exactamente.
Que implicaba guardar todos los utensilios de cocina.
Exactamente, Chef and Dish, que uh-huh. si lo compramos al inicio. O sea, un montón de cosas que sí eran necesarias, puntuales en ese momento.
Exactamente. Entonces, obviamente, el saber en qué invertir también te puede beneficiar o te puede perjudicar, ¿ok? Al momento, obviamente, de tener fugas. Esta parte de la inversión y del crecimiento controlado en realidad va muy ligado a lo que es el tema del inventario. Uh-huh. Porque en realidad todo esto, si bien es cierto, forma parte de tu patrimonio, ¿okay? También forma parte de tu inventario. Y también es muy importante que sepas con exactitud cuáles son todos aquellos productos que tú tienes o todos esos materiales que tú tienes y que puedes seguir utilizando. Obviamente, a este tema de la inversión luego se le une algo súper importante que solamente lo voy a nombrar porque no tiene cabida para este podcast, uh-huh. que es el tema del 70-30.
Ah, sí.
70% de inversión en tiempo y 30% en inversión en dinero. Y van a decir, ¿what? ¿Cómo es esto? Bueno, cuando hablamos de dinero nos referimos a todo el dinero que necesita tu negocio, ¿no? O uh-huh. sea, todo el capital inicial. Uh-huh. Pero cuando hablamos de 70% tiempo de inversión, es porque las fugas se pudieran evitar si y solo si tú realmente te dedicaras, pero con conciencia, a saber exactamente cómo interpretar los números de tu negocio. Uh-huh. En vez de pagar cosas absurdas, en vez de pagarte un curso de redes sociales que no necesitas, uh-huh. deberías de pagarte un curso de costo o una asesoría de costos para que tú realmente sepas cómo invertir el dinero de tu negocio, de dónde viene. Porque este punto va ligado con nuestro botón de oro.
Sí, este punto, aquí me voy a volver loco.
Este punto no sabes, me encanta.
No saben cuánto tiempo he esperado por este episodio para hablar sobre este punto en específico.
Sí, nos encanta.
Y es el marketing.
El marketing,
mira, el marketing es bueno. El marketing es bueno, ¿ok? Pero ya va. No sé, ay, es bueno, ya, quito el podcast, lo pago y es bueno. No. El marketing es bueno cuando internamente tú estás estable.
Exactamente.
¿Ok? ¿Por qué? Porque el marketing, y esto siempre lo nombramos en las redes sociales, en los lives, en todos lados, el marketing es un potenciador. Pero él es un potenciador y basta. Él puede potenciar lo negativo, puede potenciar lo positivo.
Exactamente.
Si tú por dentro estás destruido, si tú por dentro tienes todas estas cuatro fugas que te acabamos de nombrar y inviertes en marketing, tú vas a potenciar, vas a cuadriplicar el diámetro de esas fugas.
Exactamente.
O sea, básicamente estás enterrando tú mismo tu negocio. Porque obviamente sí, puede ser que con marketing seas más visible, llegues a un poco más de gente,
tengas más ventas,
perfecto. Pero si esas ventas están en números rojos, ¿qué vas a potenciar? ¿Los positivos o los rojos?
Exactamente.
Vas a potenciar los números rojos.
Porque eso es algo que no va a salir. Lo que pasa es que cuando aquí viene la conchita de mango, ¿ok? Del marketing.
Sí, el problema del marketer es que lo que quiere es vender.
Ah, no.
O sea, claro. Y no le presta atención a lo que sucede dentro del negocio.
Sí.
Sino, básicamente se enfoca en lo que ellos quieren y ya.
Exactamente. Sí. Porque, ¿qué sucede? El tema, mucha gente viene a nosotros y nos dice, es que mi problema es que no vendo. ¿Ok? ¿Cuáles son tus ventas? Entonces vamos a poner un ejemplo de unas ventas bajas. 100, 150 productos al mes. Eso es una venta baja, ¿ok? No es una venta promedio. Y en realidad el problema de estas personas no es que no vendan, porque 100, 150 todavía, dependiendo del modelo de negocio, puede estar allí. El problema es que tienen tantas fugas a nivel de costos que aumentar sus ventas lo que va a hacer es que reduzca su rentabilidad en vez de aumentar su rentabilidad.
No se imaginan cuántas personas llegan a nosotros y nos dicen, no, mira, es que mi problema son las redes sociales, el Instagram. Necesito arreglar el Instagram porque quiero vender más. Y ellos, ah, bueno, pero tienes una estructura de costos, tienes un control de inventario, tienes... No, lo que necesito son unas buenas fotos. O sea, ¿qué tienes en la cabeza?
Sí.
O sea, es que básicamente, obviamente no lo decimos, pero o sea, no puedes tener un negocio. O sea, no estás en la capacidad, no estás en la madurez de tener un negocio gastronómico o un negocio de cualquier tipo.
Sí.
Porque no todo depende del marketing.
El marketing es simplemente una herramienta que te va a ayudar a potenciar tu negocio, pero con sinceridad. Es que ustedes lo único que tienen es que ponerse dos dedos de frente. Realmente el marketing va a hacer que a nivel interno su negocio vaya a funcionar de manera correcta. No, porque
simplemente,
es que
simplemente lo que va a aumentar quizás es en las ventas.
Sí, va a aumentar tus ingresos. Lo que pasa es que aquí es cuando viene, como decía antes, la conchita de mango del marketing, y es que antes vendía 100, ahorita vendo 1000, de esos 1000 me quedan 500, entonces estoy buenísimo. En realidad de esos 1000 no te deberían de quedar 500, igual estás perdiendo.
Te deberían quedar más.
Lo que sucede es que no te das cuenta porque como el incremento de ventas ha sido tal, ¿ok? Para ti, digamos, si antes te quedaban 100, ahora te quedan 500, 400 de más, te parece maravilloso y basta. Pero en realidad eso no es lo que te da estabilidad.
Exactamente, y por eso es que voy a poner este ejemplo de una persona que vino a nosotros en Colombia, en Bogotá. Era un negocio que vendía muchísimo, vendía casi $35,000 al mes, ¿ok? Y él quería arreglar el marketing, quería llegar a más gente, quería aumentar sus ventas y tal. Obviamente tenía una estructura de costo fatal. No tenía control de inventario,
no tenía
estandarización, no tenía un montón de cosas, pero él vendía porque su negocio estaba posicionado en un lugar estratégico de Bogotá que vendía porque sí.
Sí, era como una especie de parada de autobuses
sí,
y
vendía
camiones.
Y vendía hamburguesas y todas esas cosas y vendía muchísimo. Entonces él decía, no, pero es que mi negocio sí me da, porque al final de mes me quedan $3,800. Y yo, ok, pero ¿a ti te parece lógico que de una venta de $35,000 nada más te queden $3,800 cuando tu gasto fijo no es tan alto? Cuando tú, o sea, no es lógico, te deberían quedar mucho más. Entonces, por eso es que comentamos, por eso es que decimos que mientras más vendes, mientras el negocio esté lleno de más gente, las fugas van a ser mayor, pero no te vas a dar cuenta porque sucede esto, porque vendes más, a final de mes te quedan $3,000 y dices, ah, no, yo estoy bien, pero no puedes pensar de esta forma, o sea, tú, o sea, ah, no, mi negocio está bien. Esos son los negocios que cuando llegan estas situaciones como la pandemia, cuando llegan estas cosas que de repente se paralizan, se van a la quiebra rapidísimo. Rapidísimo, porque al final no tienen ningún soporte atrás.
Sí.
Porque al final por dentro están desquebrajados.
O son las los típicos negocios que cuando suceden este tipo de eventualidades, las personas dicen, es que le tuve que inyectar $100,000 de mi dinero.
Sí.
No, no era de tu dinero. Lo que pasa es que durante 10 años le estuviste robando dinero a tu propio negocio.
Exactamente.
Y obviamente en algún momento el negocio te lo va a reclamar, ¿ok?
Sí.
Y estas son cosas que, señores, el marketing no,
no
tapa.
No le va a solucionar.
¿Ok? No tapa. Y esto es algo que queremos que les quede muy, muy claro, porque cada día vemos más cómo personas lo que dicen es que quiero una buena foto. Los mismos, de hecho, esto es algo que hablábamos hace relativamente poco con un fotógrafo gastronómico súper bueno en Venezuela, y él nos decía, es que la gente piensa que con una buena foto, con las fotos que yo les doy, van a aumentar sus ventas. Señores, las fotos son una herramienta. Las fotos no te garantizan que tus ventas sean de calidad, que tus ventas suban. Simplemente te va a garantizar un feed bonito. Nosotros conocemos negocios que tienen una foto que no son del nivel de este fotógrafo, y venden un montón.
Bueno.
O sea, entonces aquí es donde les quiero decir, de verdad, de verdad, de verdad, ustedes al momento de invertir tienen que estudiar su inversión y saber exactamente dónde están sus fugas. Por eso los números, los
son
números
todo.
Son todo.
Los números son todos.
Son, o sea, absolutamente todo lo que necesita tu negocio está allí, en números.
Y ustedes tienen que tener, su negocio tienen que tener un plan.
Uh-huh,
o sea, no es
uh-huh.
que un día antes me levanté, voy a hacer galletas, voy a hacer tortas, voy a hacer hamburguesas y dale. No, tienen que tener un plan, tienen que pensar como empresarios.
Sí.
O sea, no pueden pensar como emprendedor. El emprendedor es el que cree, ay mira, sí, el que tiene el impulso a hacerlo.
Uh-huh.
Pero el empresario es el que perdura.
Exactamente.
¿Okay? Y si ustedes quieren perdurar con su negocio, si realmente quieren vivir su negocio y que continuar creciendo,
uh-huh.
tienen que cambiar el chip.
Sí.
O sea, tienen que meterse el chip de empresario y comenzar a estructurar su negocio en base a planes estratégicos de paso a paso. ¿Qué hacer en cada paso?
Exactamente.
O sea, ajá, ¿qué problemas tiene mi negocio? No tengo estructura, no tengo inventario, no tengo estandarización, no tengo... Ok, paso a paso, reestructurar, poner todas las bases.
Sí.
Una vez que tengas las bases sólidas, ya puedes comenzar a hacer lo demás.
Exactamente.
Comienzas a potenciar el marketing, comienzas a potenciar en fotografía, comienzas a potenciar... Y así poco a poco vas
sí.
a ir creciendo.
Miren, hay un negocio que a mí me gusta mucho, siempre ponerlo de ejemplo. Ella es Karen de Tu Pay de Limón.
Ah, sí.
Es un negocio de pastelería que cuando nosotros la conocimos, sí, ya tenía una clientela, pero la evolución que ha dado, de verdad, desde el año pasado hasta ahorita, ha sido una de las más impresionantes que hemos visto. ¿Y ella qué hizo? Ella había empezado desde el tejado, por decirlo de alguna manera. Ella empezó a construir su casa desde el techo y no tenía los cimientos sólidos. Luego trabajamos un tiempo juntos y poco a poco fue construyendo su cimiento. Y después que construyó sus cimientos internos, ella se fue y se asesoró con una persona especialista en marketing y luego fue construyendo como que esos cimientos de marketing y luego fue y se asesoró con una persona especialista en fotografía gastronómica y fue construyendo sus cimientos en fotografía gastronómica. O sea, ella fue de afuera de adentro hacia afuera, construyendo su negocio, y al día de hoy tú ves su cuenta de Instagram y la comparas con la del año pasado y el cambio es de 180 grados, o sea, no es para nada la misma, el mismo negocio, no es para nada la misma Karen.
Claro, porque cambió su chip.
Totalmente.
¿Sabe?
Porque entendió que ella no podía, o sea, ella y ella misma nos lo comentó una vez, que no podía seguir siendo emprendedora, que no iba a llegar a donde quería llegar con esa mentalidad. Y eso es básicamente lo que queremos que te lleves hoy.
Exactamente.
Que sí, el emprendedor es fundamental en todo negocio porque es quien tiene la motivación, el impulso inicial y es quien tiene como esa garra de arriesgarse.
Sí, pero tienes que ir más allá.
Exactamente, pero como emprendedor no te va a bastar para tener un negocio exitoso.
Tienes que ir más allá. Tienes que ir más allá para realmente afianzarte con tus negocios y para que el negocio crezca y puedas vivir 100% de él.
Así es.
Si no, no lo vas a lograr. Si no, vas a quedarte donde estás ahorita.
Exactamente.
Y yo estoy seguro que no quieres quedarte donde estás ahorita. Y bueno, lamentablemente llegamos al fin de este quinto episodio tan emotivo y tan emocionante. pero no te preocupes que viene el próximo.
Sí, en el sexto episodio hablaremos también de algo bastante interesante y te vamos a decir las 4 claves para quebrar
un negocio.
Tu negocio gastronómico. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Sí. Y esto fue
La Última y nos vamos.
Chau.